¿Ustedes escuchan? Cobertura especial. Presentación del libro A 10 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, militantes del EPR. Revuelta Radio y Ajusco Radio en conjunto, Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Continuamos. Bien, toca el turno de escuchar ahora al compañero Francisco Cerezo, de Comité Cerezo México, organización defensora de derechos humanos. Él nos expondrá cómo ha sido el desarrollo de esta guerra que el Estado ha hecho contra el pueblo. A 10 años de la desaparición de Edmundo y Gabriel, nos trae muchos, pero muchas cosas a la memoria. Estamos en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, Revuelta Radio y Ajusco Radio en conjunto, aquí, en la presentación del libro. Edmundo y Gabriel, vivos los queremos.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues es un honor estar aquí en la mesa siempre con pues, familiares y personas que pues, siempre han abonado, ¿no?, a la lucha por la justicia, la memoria, la verdad. Efectivamente, nosotros pues hemos visto, empezamos un poquito antes con el caso de mis hermanos, ya ustedes bien lo saben. A lo mejor si los hubieran detenido como hace unos 5 años, a lo mejor sí también los desaparecían, ¿no? Son diferentes las circunstancias. Y eso nos permitió pues a nosotros aprender, o el Estado nos dio chance de aprender y poder entonces ver con la documentación de violación a derechos humanos lo que estaba sucediendo. Y lo que primero hicimos fue tratar de explicarlo. Empezamos a leer a todos los demás y decíamos, sí está bien, hay muchas cosas que tienen razón, pero casi todos quieren amoldar la realidad a lo que piensan. Nosotros partamos al revés, veamos primero la realidad y amoldemos nuestro cerebro a esa realidad y expliquemos entonces por qué están sucediendo estas cosas. Producto de la documentación nos dimos cuenta, por ejemplo, que la estrategia de la prisión por motivos políticos a partir del 2006 dejó de utilizarse como una herramienta principal. No quiere decir que no existan los presos por motivos políticos, sino que en ese momento teníamos una lista de 1,000 personas, 1,000 luchadores sociales, que estaban siendo acusadas por motivos políticos. Viene la cuestión de en Oaxaca, la APU, y ahí cambia un poco la herramienta, digamos, que van a utilizar. En ese momento había grandes coordinaciones por la libertad de los presos políticos en México, y lo que hacen es desarticular esas coordinaciones, fragmentarlas, tratar de cooptar, dividir, comprar a familiares y se logra y empezar a sacar a la gente. Entonces, en el 2008 tenemos menos de 100 presos por motivos políticos. ¿Qué hace esto? Pues diluir la lucha por la libertad. Y ese viene un momento, pero en el 2008 empezamos a ver que también estaba la ejecución extrajudicial. No quiere decir que ahí haya iniciado, siempre ha habido, pero también se empezó a utilizar como una herramienta fundamental para acallar a la disidencia social. En el 2007 viene esta desaparición forzada, que también en ese momento, yo digo que los estados tampoco son entes impecables, todopoderosos, ¿no?, que van a determinar en qué momento y cuándo, sino que también van a probar y van a probar en tanto que la respuesta de las organizaciones y de los pueblos puede frenar, detener, desviar el objetivo que ellos tienen tal y como lo tienen planificado. Desaparición forzada y ejecución extrajudicial van a convivir en esos momentos 2008-2009, porque también es mucho más fácil en medio de una guerra declarada, la guerra contra el narcotráfico, que todo aquel que muera, pues evidentemente pues es un narcotraficante, o algo tenía que ver, o diría Calderón ya de plano, pues es una víctima colateral, ¿no? Es decir, no tenía nada que ver, pero ahí estaba. Y ahí es donde empieza la ejecución extrajudicial en contra de los dirigentes sociales, fundamentalmente en Ciudad Juárez, donde casi exterminan al movimiento de derechos humanos y al movimiento social, por denunciar la militarización, la paramilitarización de, del Valle de Juárez, donde sabemos hoy, ¿no? Después de algunos años, aguas con los fantasmas, después de algunos años que económicamente está planificado pues, el puente de intercambio de mercancías más grande entre México y Estados Unidos, que iba a caer exactamente ahí y que el Estado mexicano, en contubernio con los grandes poderes económicos, bueno, más que en contubernio, obedeciendo a los poderes económicos, pues dijo vamos a retirar a toda la gente, vamos a desplazarla y lo vamos a hacer practicando lo que vamos a generalizar en todo México. Y es la militarización y el paramilitarismo. Iban, mataban de manera indiscriminada y cuando las familiares iban a denunciar, otros delincuentes que quién sabe por qué se enteraban que había ido a denunciar, iban y quemaban su casa. ¿Para qué? Para que no regresara a vivir ahí y fueran saliendo, ¿no? Se dice que se estima, son 500 mil personas las que fueron desplazadas de manera forzada del Valle de Juárez, que hizo que fuera una zona de delincuencia, de muerte, de que no valía absolutamente nada, que se depreció todas las casas y el terreno. Y una vez que el terreno no valía nada, pues misteriosamente fue comprado a precios irrisorios para crear ahí una nueva ciudad donde vivieran los que iban a trabajar en el trasiego de las mercancías, ¿no? Entonces, empezamos a descubrir que atrás de toda esta política, pues está una política económica y una política económica que va a disponer del Estado actual para atacar a organizaciones y al mismo pueblo. Después fuimos avanzando y vimos que había incluso el uso de estrategias que tampoco son nuevas ni son únicas y que veíamos como tres tipos de estrategias. La estrategia de control social mediante el terror, la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente. Son tres estrategias que pueden ser utilizadas las tres al mismo tiempo, pero una de ellas va a predominar dependiendo del territorio, del lugar, de la situación concreta donde se va a aplicar. Entonces, por ejemplo, si vemos casos, podemos ir acomodando los casos, San Fernando, Tamaulipas, ¿no? El objetivo era frenar la migración. Estados Unidos dijo, ya no queremos mano de obra barata porque estamos en crisis, ciérrenme la frontera, mexicanos, por favor, maten a todos los que suban. Y dentro de ese contexto viene la masacre de San Fernando. Claro que en ese momento, pues como eran migrantes, pues los mismos mexicanos decíamos, pues son de allá del sur, ¿no? ¿Nosotros qué? No son mexicanos. Y aceptamos o normalizamos esa situación, como siempre va a haber gente, organizaciones que denunciaron y vieron cómo sucedieron esos hechos. Y se paró la migración, estadísticamente el 75% de los migrantes, o bueno, del flujo migratorio se detuvo, y se detuvo mediante el uso de la estrategia de control social mediante el terror, dirigida en este caso contra la migración. Si vamos a otro estado y vamos a Guerrero, entonces ahí vemos que hay una estrategia de represión política que convive con una estrategia de represión contra insurgentes desde hace muchos años y si vemos el caso Ayotzinapa, pues vamos a encontrar que es una estrategia de represión política, pero que también utilizó las demás, ¿no? Y por eso en la de control social mediante el terror, pues está el caso del compañero que fue desollado como una forma de generar terror en todos aquellos que podían ser víctimas de una situación similar. Y también veíamos pues, la lucha contra insurgente o la estrategia contra insurgente que en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues ha sido una constante desde hace muchos años. Y así, si nos vamos por cada uno de los grandes eventos de masacres colectivas o de desaparición forzada, pues vamos a encontrar este tipo de estrategias que el Estado fue afinando también, claro, aprendidas del pasado, no es que lo hayan inventado ellos, aprendidas del pasado, nosotros decimos, pues aderezadas también con chile y limón, porque estamos en México, es decir, le pusieron el toque muy mexicano, pero que estaban funcionando, que estaban siendo practicadas para llegar a situaciones como las que hoy conocemos, ¿no? Si nos vamos a Nochistlán, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué Nochistlán? Y ahí vamos a ver también que la resistencia magisterial, que las comunidades, que el enojo que existe, el Estado está planificando también cómo desarticular, cómo destruir, cómo calmar el descontento social que se está generando por estas políticas económicas. Y ahí también vamos a ver la forma en que lo utilizaron, ¿no? Y lo típico, ¿no? Utilizar a los policías que están armados. Cuando se dice hubo disparos, el Estado inmediatamente lo que va a hacer es negar siempre el hecho y decir no, pues nosotros íbamos desarmados. Y luego empezar a inventar y a través de los medios decir, bueno, es que parecía que había una columna rara que iba y que le disparó a todo mundo y nomás se murieron los habitantes de Nochistlán, pero tenemos a tres policías que uno tiene una raspadita en la oreja, otro un golpe en la espinilla, y entonces pues es un actor externo que es el que ataca, ¿no? Y ya cuando de plano están las fotografías donde están los policías disparando, pues en ese momento… Pues va a decir como ahora con el de los huachicoleros, ¿no? No, como el de los huachicoleros, ¿no? Que estaba estresado, ¿no? Lo hizo, pues se le ocurrió en ese momento porque se le salió la canica por tanto estrés. Entonces decimos, bueno, pues ¿qué no los entrenan? O sea, entonces ¿a quién están contratando, no? A los más estresados. Entonces en ese sentido, el Estado, como una estrategia también discursiva, es negar absolutamente todos los hechos hasta que de plano es imposible e innegable, y entonces va a utilizar todo el mecanismo para quedar en la impunidad. Y eso va a implicar desde el hostigamiento, las amenazas y el seguimiento en contra de las víctimas para que dejen de hacer lo que están haciendo, es decir, la denuncia, para que no camine la cuestión jurídica, o de plano, pues echarle la culpa al… No quiero decir una grosería porque luego lo graban, pero en este caso al soldado más estresado, ¿no? Y decir, pues no es una situación de Estado, es más, el Estado, ¿cuántos cursos no le dan de derechos humanos a los soldados, ¿no? Para que aprendan esas cuestiones, y pues este hombre, pues demasiado estresado, inclusive si la presión es más fuerte, inclusive lo pueden deshabilitar, incluso meterlo a la cárcel, para lavar la imagen del Estado y en este caso del Ejército, que aunque no le interesen mucho las leyes, está empujando para que se haga la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? O sea, porque también, nosotros decimos es que también ellos van a jugar con eso, o sea, van a jugar también con las leyes. Es cierto, aquella persona u organización que piense que por aprobar una ley mágicamente, por estar escrito en un papel, va a cambiar la realidad, pues efectivamente está fuera de la lógica humana natural, pero nosotros decimos, es una herramienta más para incluso demostrar que el Estado mismo, pudiendo aprobar leyes que le atan las manos, pues como tiene cuatro manos, pues aunque estén dos atadas, las otras están haciendo y deshaciendo, ¿no? Y además, nosotros decimos, tiene la mano diestra, que es el Ejército, el que está ejecutando, la Policía Federal que desaparece directamente, y está la mano siniestra, ¿no? Que es toda la estrategia paramilitar, que en México y con Peña Nieto, pues vino uno de los creadores del paramilitarismo en Colombia, pues a dar algunas clasecillas ahí a Michoacán, donde hoy vemos que efectivamente no se logró cuajar, digamos, como lo querían las autodefensas, pero sí hubo una forma de paramilitarismo muy a la mexicana y con aguacate, pero que se estaba desarrollando y que se sigue desarrollando en esa zona, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que invente el Estado mexicano, pero sí perfecciona mucho todo este tipo de estrategias para golpearnos, para detenernos, para que nos callemos. La cosa de México es siempre la masividad, ¿no? O sea, cuando hablan de terror, uno habla de cifras y luego llega a México y como que dice, nosotros siempre queremos ser primeros, y empieza, ¿no? Es cierto, si vemos y comparamos, nosotros por ejemplo en el 2008 decíamos que era la colombianización de México, después los colombianos nos regañaron porque decían que como estigmatizábamos a los colombianos, decían bueno, vamos a quitarle ese nombre, pero es muy parecido, digo estilo mexicano, que incluso los soldados, los policías fueron entrenados en la Academia de Cartagena, ¿no? Que ellos a su vez de la Escuela de las Américas, ¿no? O sea, es realmente la misma escuela de terror que van a utilizar, que van a amoldar a las circunstancias concretas de los espacios donde estamos y de la idiosincrasia mexicana para golpear y lograr el objetivo. ¿Sabemos cuál es el objetivo? Sí, mantener las reformas económicas y despojar no solamente del territorio, sino de la vida a todos aquellos que sobramos. Y en esa nos incluimos casi todos, ¿no? Dicen por ahí que si ganas más de 19 mil pesos, dejas de ser pobre. Que levante la mano quien no es pobre. ¿Cómo? Chin, puros pobres. ¿Sí? O sea, económicamente tendrías que ganar 19 mil pesos para dejar de ser pobre. Es decir, para que te alcanzara para la canasta básica y para pues, las necesidades básicas. O sea, no estamos hablando de una super vida con 19 mil, ¿no? Aunque los que aquí ganan ya 7 mil dicen, ay, no manches, ¿no? Yo estoy rayado, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos, por ejemplo, a las compañeras del IEMS, que cuánto ganaban. ¿Cuánto ganaban, Ale? 2,250 al mes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes viven con 2,250 al mes o menos? Entonces, en ese sentido, claro, el Estado incluso va a tratar de que nosotros nos peleemos y los que ganan 2,000, pues le digan jodido al que gana 1,800. Y el que gana 5,000 dice, no, pues yo estoy aquí casi en la gloria. Y el que gana 12,000, Dios mío, es casi un millonario, ¿no? Cuando, si vemos los estándares de lo que es una vida digna, realmente el 75% de la población mexicana está de la línea de pobreza para abajo, ¿no? Y solamente es un puñado los que pueden realmente tener o aspirar a una vida digna. México va avanzando, también las organizaciones van aprendiendo. Sí, aprenden de otros países, pero también aprenden de su propia historia. Y eso nos ha permitido frenar, en ciertos casos, modificar los planes que ya el Estado estaba teniendo para utilizar estas estrategias. Y entonces, por ejemplo, vemos que con el caso Ayotzinapa, la desaparición forzada no va a ser ya la estrategia o la herramienta que utilice de manera primordial el Estado. ¿Por qué? Porque el costo es muy alto. Es sumar una desaparición más al caudal de desaparecidos. Es fortalecer a las organizaciones que están trabajando contra la desaparición forzada. Y entonces cambia a la ejecución extrajudicial y ahorita quienes más lo ven, porque son como tienen más acceso a los medios, son los periodistas. ¿Cuántos llevan en este año nada más? Bueno, van 7, ¿no? Van 7 periodistas. Claro, si vamos contando todos los defensores de derechos humanos o luchadores sociales, como les quieran llamar, vemos que con Peña Nieto pues ya llevamos más de 100 personas que han sido ejecutadas de manera extrajudicial. Con Calderón también lo hubo, pero no llegó a esas cifras. Es decir, en México ahorita con un discurso totalmente contrario al de Calderón de no hay guerra, es decir, pues estamos en paz, incluso vamos a mover a México, hay más víctimas de ejecución, de desaparición, incluso de prisión por motivos políticos. Después del 2006 que baja la cifra, empieza a subir poco a poco porque también no pueden detener, nosotros decimos, el anhelo de los pueblos de conseguir una vida digna. Y no solo una vida digna, que también incluye la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de todas las víctimas que también luchando han sido asesinadas o han sido desaparecidas y pues están los familiares y las organizaciones que empujan esos casos para no olvidarlo y que también recuperan la experiencia de sus propias luchas y de luchas anteriores. Entonces, en ese sentido, nosotros desde los derechos humanos lo que veíamos es que efectivamente incluso llegó un momento en que dijimos esto es un estado terrorista y dijimos bueno, pero es que si comparamos con otros estados, la verdad todavía nos falta. O sea, en Colombia ahorita, por ejemplo, hay 100 ejecutados defensores al año, ¿no? Y nosotros apenas, hay 200, y nosotros apenas nos estamos acercando al 100. Entonces decimos, bueno, si nosotros somos terroristas, ¿ellos qué son? ¿Superterroristas? ¿No? Y si hay otro donde hay más, y esos quienes superterroristas, también necesitamos jerarquizar esa situación. Entonces decíamos, bueno, es que el Estado mexicano está demoliendo todas las conquistas democráticas que se lograron gracias a la revolución para quitarnos y despojarnos de todos los derechos humanos, que en ese momento se llamaron garantías individuales, y efectivamente está utilizando y se está perfeccionando su maquinaria para llegar a ser un Estado terrorista. ¿No lo es en este momento? No. ¿Utiliza el terrorismo? Sí, por supuesto. Y ahí está la estrategia de control social mediante el terror. pero todavía no estamos en esa circunstancia, porque decimos, si estuviéramos en esa circunstancia, creo que ni este foro lo podríamos estar haciendo tan felices, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos, todavía nos falta, no es para que todos entonces nos asustemos y nos vayamos a nuestra casa, sino para estar conscientes que el Estado también va a frenarse en tanto nosotros como organizaciones podamos dar esa pelea, esa batalla para frenar primero y, como es el objetivo, transformar, nosotros decimos, esta sociedad en una sociedad donde los derechos humanos no sean una mercancía más, donde no aquellos que tienen dinero pueden gozarlos, sino que sean una realidad concreta para absolutamente todos. Sabemos y estamos claros, las leyes no cambian la realidad. Si lo cambiaran, y alguien que tenga hambre ahorita podría, como dicen por ahí, escribir en un papelito derecho humano a la alimentación y tragárselo, ¿no? Y se le quitaría el hambre. Pero eso no es cierto, porque necesitamos esa condición concreta. Y nosotros decimos, si los derechos humanos sí los vemos como esa herramienta que es el anhelo del pueblo por transformar sus condiciones de vida y tener una vida digna, entonces podemos acompañar también a todos aquellos que luchando están sufriendo el terror del Estado y tratar de aminorar el golpe. Tampoco los derechos humanos van a evitar la represión. Muchos sueñan, ¿no?, ahora ya con derechos humanos, ya cada que hablan, el movimiento social dice derechos humanos, ¿no?, como si fuéramos escudos humanos. Y la verdad, no funcionamos para eso tampoco. Pero sí podemos, de manera conjunta, utilizar todas las herramientas que han surgido de la necesidad del mismo pueblo para protegernos más, para avanzar más y si nos pegan, como en este caso 10 años después, seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias.
Ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.